Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. ¿Los latinos que votaron por Trump lo castigarán en noviembre? Comunidad Latina de California rechaza centro de datos. Una exposición muestra la amplia y diversa riqueza musical de México. A solo 9 semanas de las elecciones intermedias de noviembre, latinos que votaron hace 2 años por Trump muestran señales de arrepentimiento. El alto costo de la vida, la guerra contra Irán y el trato cruel a los inmigrantes indican que, aunque el presidente no aparezca en las boletas, planean pasarle factura a los republicanos. José López Zamorano documentó algunos de estos casos con un reporte desde la ciudad de Washington.
No habían pasado ni 2 meses desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, cuando Hensi Machado, un inmigrante salvadoreño naturalizado que había votado por Trump, relata a los medios el momento en que fue detenido por un agente del ICE, según él, por su apariencia física.
Él me pregunta que si cuando entré me había agarrado migración o que si cuál era mi estatus. Entonces le dije que era ciudadano americano. Y como con un gesto de burla, le preguntó a la otra gente y le dijo, ¿tú le crees?
Hensi cuenta que los agentes no le creyeron y se burlaron. Lo soltaron a él, aunque no a sus acompañantes, hasta que les mostró su licencia de manejo con el sello Real ID. La experiencia no solo lo marcó personalmente, sino que definirá su voto.
Muchos hispanos que también erróneamente confiamos en el Partido Republicano, pues igual también les demos el castigo.
Su caso fue seguido por el desencanto de una de las fundadoras de Latinas por Trump, la legisladora estatal de Florida de origen cubano, Ileana García.
Muy descontenta con muchos de los casos que he visto, demasiados abusos.
La legisladora estatal comenta que ella trata de ayudar a personas que llegan a su oficina con casos de familiares detenidos o deportados.
Yo abogué por este señor en un momento determinado, para mí era la mejor opción. En estos momentos se están haciendo las cosas de manera incorrecta y como he sido la voz en un momento determinado para él, vuelvo a levantar la voz con esa misma responsabilidad para decir, esto está mal hecho y yo no voté por esto.
Los casos de Hensi Machado y de Ileana García no son aislados. El presidente Trump llegó a la Casa Blanca para un segundo mandato después de conseguir en 2024 uno de los mejores resultados en décadas de un candidato republicano entre votantes hispanos, de un 48%, según el Centro Pew. Sin embargo, menos de 2 años después, distintas encuestas muestran una marcada erosión de su respaldo entre los latinos. Una encuesta de Unidos US, realizada entre votantes hispanos registrados en mayo pasado, encontró que 30% aprobaba el desempeño presidencial, mientras que 67% lo desaprobaba. Norberto González es el director de la organización Poder Latinx en California. Aunque su grupo no aboga por candidatos específicos, la decepción hacia las políticas que emanan del gobierno federal es evidente cuando él incentiva a los latinos a participar en el proceso cívico.
Hoy hemos tenido varios eventos en el sur del Valle, Bakersfield y hasta en Madera, donde llega la comunidad y nos habla y nos platica de que el costo de vida sigue alto, de que el gas sigue subiendo y de que no alcanzan a hacer los pagos.
Poder Latinx alienta a los hispanos a votar con la premisa de que los candidatos y candidatas de cualquier partido deben rendir cuentas.
Hoy es el día que se empoderen a usar su firma para estas nuevas elecciones que se aproximan para noviembre 3. Regístrense, salgan a sus hijos, sus vecinos, sus nietos, sus sobrinos, vayan y voten porque todo está en la línea.
Norberto no tiene duda que si la comunidad hispana hace escuchar su voz a través del voto este 3 de noviembre, su influencia en el desenlace puede ser decisiva.
Esta elección puede ser del latino, puede ser un cambio grande, no nomás aquí en el Valle Central, en California, pero para el resto del país.
Las encuestas confirman que las mismas preocupaciones económicas que ayudaron a Trump en 2024, precios, salarios y economía, ahora parecen estar jugando en su contra, a lo que se suman el impacto de los operativos migratorios y las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
El plan de construir un centro de datos en una zona densamente poblada al este de San Francisco tiene en alerta a algunos de sus residentes, quienes están preocupados por los problemas de contaminación ambiental que, según afirman, enfrenta la región. Cuando se enteraron de la noticia, varios vecinos abarrotaron las juntas del Consejo Municipal para exigir detalles del plan. Con un resumen de sus demandas, Daniela Rodríguez nos informa desde la ciudad de Pittsburgh, California.
María Magallán, desde hace casi 30 años, vive en Pittsburgh, California, una pequeña ciudad donde de sus casi 80,000 habitantes, 4 de cada 10 son latinos.
Ha de haber sido como en junio, cuando fue la primera vez que yo escuché de eso.
María está preocupada porque hace 2 meses se enteró de que a poca distancia de su casa, el proyecto llamado Pittsburgh Technology Park, desarrollado por la empresa BioDigital, planean construir un centro de datos.
Yo si aviento una piedra, alcanzo. Está súper cerquita. Ya un minuto, dos, cuando mucho.
No sabía que desde noviembre del 2024, el Consejo Municipal aprobó la construcción de un centro de datos. En los últimos meses, residentes de la ciudad han protestado durante las reuniones del Consejo, preocupados por los problemas ambientales que acarrean la construcción de estos centros. María y su familia han participado.
Pues qué horror, ¿no? Todo lo que va a afectar el agua, la energía.
Por su parte, Amari Perkins, organizadora de Stop Pittsburgh Data Center, dice que Pittsburgh, hogar de refinerías de petróleo y otras industrias pesadas, ya tiene altas tasas de asma. Les preocupa que con este centro de datos aumente la contaminación del aire, especialmente porque lo piensan construir en el antiguo campo de golf Delta View, muy cerca de casas, dice Amari. Además, afirma que los concejales no informan a los residentes que este proyecto era un centro de datos. Usaban el término parque tecnológico. Y muchos pensaron que se trataba de algo como un centro comercial. Para Amari, usaron este lenguaje para evitar que la comunidad se opusiera, y esta preocupación tiene sustento. Cifras oficiales indican que varias zonas de Pittsburgh ya están clasificadas entre las comunidades de California más afectadas por la contaminación, y un estudio reciente sobre centros de datos en California encontró que su expansión está llegando a comunidades con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Porque no intentarían esto en ciudades más adineradas, se queja la activista Amari. Pero no solo los residentes están alzando la voz. El Centro para la Diversidad Biológica demandó a la ciudad por considerar insuficiente la revisión ambiental del proyecto. Su especialista Elizabeth Reed Winscoe dice que llegaron a un acuerdo para la primera fase que incluye nuevas medidas ambientales. La empresa deberá usar agua reciclada como única fuente para enfriar el sistema y la construcción de áreas verdes, además de instalar energía solar y tomar medidas para reducir ruido y emisiones durante la construcción. El desarrollador también deberá aportar $750,000 para proyectos de sostenibilidad y resiliencia climática, priorizando las comunidades más desfavorecidas de Pittsburgh. Pero según la ambientalista Elizabeth Reed, reconoce que el acuerdo es solo un compromiso. Además, solamente cubre la primera fase del proyecto. Si pasan a la fase 2 y 3, tendrán que pasar por nuevas revisiones ambientales. Pero la oposición de estos centros de datos está muy extendida en el país. Y según una reciente encuesta de Gallup, encontró que el 70% de los estadounidenses se oponen a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en sus comunidades. Además, en el presente ciclo electoral ha sido importante tema de campaña en algunas contiendas electorales rumbo a noviembre. Mientras tanto, residentes como María dicen que seguirán vigilantes en la construcción y operación del centro de datos, que estará a pocos pasos de sus hogares.
Pues ahí vamos, los council meetings a decir pues que no es justo.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Pittsburgh, California, Daniela Rodríguez.
En un museo de la Ciudad de México, la exposición Instrumentos Musicales de México y el Mundo exhibió durante más de un mes 358 instrumentos de cuerdas, de viento y de membrana que forman parte de una extensa colección del músico e investigador Guillermo Contreras Arias. Durante su visita a la exposición, Beto Arcos platicó con el maestro, quien le dio un recorrido por esta original muestra.
Durante más de un mes, en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, Guillermo Contreras Arias, investigador del Centro Nacional de Investigación Musical de Limba y profesor de la Facultad de Música de la UNAM, presenta por primera vez en el país una pequeña parte de su colección de instrumentos musicales. Su colección es de más de 5.000 instrumentos.
Había que pensar que iban a coincidir cosas y que iban a chocar otras.
El coleccionista de instrumentos musicales de México y el mundo dice que la manera en que organizó la exposición tiene varios propósitos. De entrada, hay un diálogo entre los instrumentos mexicanos y los instrumentos de otros países.
Si ustedes se dieron cuenta, habían instrumentos de Oriente, de Michoacán, y habían instrumentos de aquí y de allá. Y lo padre es que dieron resultado.
La exposición está dividida en 6 diferentes secciones temáticas. Hay una amplia sección de membráfonos o instrumentos que producen sonido mediante la vibración de una membrana tensada. El maestro Contreras, quien ha sido mentor de muchos reconocidos músicos mexicanos y asesor musical de cine, nos invita a hacer un recorrido por la exposición que incluye una amplia colección de cordófonos o instrumentos de cuerda. Uno de estos instrumentos es la llamada guitarra panzona de la tierra caliente de Michoacán. Contreras dice que estas guitarras son singulares por lo ancho de la caja de resonancia.
Son de 5 órdenes, nada más que una de ellas es doble. Y suena padrísima, es una de las que me encanta tocar. Son con mucha fuerza, ¿no? Dime, mi bebé de vida, dime si no me has llamado los marineritos que navegan en la mar.
Nos detenemos enfrente de un bajo quinto, instrumento de 10 cuerdas dobles de acero que se toca en varios estados del país. Contreras cuenta que su maestro de bajo quinto fue don Pablo Ramírez Cerón, un reconocido trovador y músico de Atlixco, Puebla.
Que fue alumno de un famoso tocador de bajo quinto, que era como el guardián de Emiliano Zapata. Y entonces de él aprendí varias piezas que son muy hermosas, ¿no?
Héctor Orestes Aguilar es escritor y editor, gestor cultural y diplomático cultural de México. Aguilar dice que el trabajo de Guillermo Contreras es excepcional y único.
La exposición Instrumentos Musicales de México y del Mundo en el Museo Nacional de Antropología es la mejor exposición que se podrá ver en el 2026 en la Ciudad de México.
Guillermo Contreras espera que la exposición de instrumentos musicales de México y del mundo la pueda ver más gente, no solo en la Ciudad de México, sino en otras ciudades del país.
Y su colección merece toda la atención que podamos prestarle los espectadores de a pie, los melómanos, los músicos, la gente que nos gusta hacer música, las instituciones culturales y los que pensamos que la cultura construye una imagen país fuerte, una imagen país constructiva y una imagen país combativa.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la Ciudad de México, Beto Barcos.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno, California. Los fondos fueron aportados en parte por las fundaciones The California Endowment, James Irvine Foundation, Walton Family Foundation, Sierra Health Foundation, David and Lucille Packard Foundation, Cresci Foundation y la California Wellness Foundation. Director de Noticias Samuel Orozco, coordinadora de producción de Cire Yepes, productor Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asociada de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escuche y revise toda nuestra programación en radiobilingüe.org. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.